Es difícil entender todo lo que implica vivir en una relación familiar. Usted lo comprende. Lo comprenden aquellos que llevan muchos años de casado y lo comprenden aquellos que están iniciando su vida matrimonial. Porque es imposible relacionarse perfectamente con otros individuos que son pecadores. Sobre todo por nuestra formación. Es imposible tener una mente libre de prejuicios, de preconcepciones, de ideas que se han formado con el paso del tiempo. Así que la idea de familia que tiene cada persona es una idea distinta. Nos casamos con una cierta expectativa de lo que va a ocurrir en el matrimonio y pensamos que lo que nosotros vamos a hacer en la relación matrimonial es lo correcto. Nadie piensa, yo tengo una idea tan distorsionada del matrimonio que me voy a casar y voy a fracasar. Todos pensamos que tenemos tan buenas ideas de cómo llevar a cabo nuestra relación familiar que todos los demás matrimonios pueden fracasar, menos el nuestro. La realidad nos dice algo distinto. Y cuando observamos los conflictos que enfrentamos, nos damos cuenta que muchos de nuestros errores son debido a algunas razones. Primero, cometemos errores por la mala formación que hemos tenido. La idea de familia que usted trae es una idea que ha sido traspasada por sus padres. De alguna manera ha sido su idea enriquecida o aumentada por las experiencias que ha vivido. Lo que usted vivió en su familia ha tenido un efecto en su vida, recibió formación. Lo que hicieron, lo que no hicieron sus padres, cómo actuaron, lo que le enseñaron o lo que callaron, fueron formando su mente. Así que usted actúa ahora, hace lo que hace porque piensa lo que piensa. Y usted piensa lo que piensa porque a través de los años en su mente se han ido acumulando cosas, informaciones, experiencias. Allí está la experiencia de buen trato de sus padres, está el cariño, el aprecio que en algún momento le brindaron. Aquí en su mente archivada están las ideas, los conceptos, aquellas palabras cariñosas que escuchó en determinado momento de su madre, de su padre. Están allí las palabras de estímulo, las palabras de ánimo, cuando le dijeron, tú vales la pena, sigue adelante, eres lindo. Me gusta cómo actúas, eres justo, actúas bien. Pero ojalá estuviera en nuestra mente solamente la buena información. El problema es que mezclada con la información buena que recibimos, está también la mala información. Cuando le dijeron, no sirves para nada, o eres un tonto, o no te quiero, o Jesús no te ama por lo que hiciste. Cuando le reprendieron inapropiadamente, cuando le golpearon indebidamente, está en la experiencia traumática cuando su padre o madre le dejaron encerrado en un cuarto o cuando el amigo manoseó su cuerpo, está toda la experiencia archivada allí. Así que cuando llega a formar su propia familia, usted tiene en su mente ideas de lo que va a hacer. Así que cuando comenzamos la familia, lo que tenemos como familia en este momento no es culpa de su vecino, es culpa nuestra. El hogar que tenemos es nuestra decisión. Así que en mi conferencia hoy quiero hablar de otra forma, no la forma que yo he practicado. Es la forma de Dios que me ha costado practicar, que he cometido tremendos errores y que sigo cometiendo errores, pero todavía creo que es el ideal hacia el cual tengo que dirigirme. Y por eso en mi anhelo de ayudar a la familia latinoamericana, intento que ustedes sigan también los ideales que yo me he planteado y que descubro en la palabra de Dios. Ideales que son buenos, es el pensamiento de Dios, es lo que Él quiere para nosotros. Nuestro problema es que queremos hacer las cosas como queremos, cuando queremos, donde queremos, y que nos vaya bien. Pero Dios tiene un sistema distinto. Y para entrar en ese sistema, tenemos que renunciar a ideas, ir en contra de pensamientos. Tenemos que ir quitando costumbres que hemos adquirido con el paso de los años. Por ejemplo, me impresionó en mi retiro de la semana anterior en la ciudad de Washington, de un muchacho, un señor salvadoreño, que ahora habló conmigo después de mi conferencia y me dijo, qué terrible es que nadie nos haya enseñado. Dice, miren lo que yo he tenido que hacer. A los 12 años, mi madre, separada de mi padre, me fue a dejar a la capital de El Salvador, a San Salvador, y me dejó viviendo en un cuartito donde habían otros individuos, una familia, y me rentó un cuartito y de 12 años comencé a estudiar. No conocí a mi padre, nadie me hizo cariño. Tuve que ganarme la vida solo, 12 años. Y tuve que empezar a subsistir de esa manera. Otro hermano mío en otro lugar. Y llegamos al momento en que no entendíamos el cariño, el aprecio. Había que subsistir en la calle golpeando primero antes que te golpeen. Así que aprendí la violencia, el enojo, la ira descontrolada. Lo mismo que aprendió mi hermano, así que con mi hermano nos odiábamos. A tal punto, dice que no podía ver a mi hermano sin sentir odio, ni podía tampoco relacionarme con mi familia apropiadamente. Me decía, ¿cómo aprendo el cariño? Yo no sé lo que es cariño, nunca nadie me tocó la cabeza. Nunca nadie me acarició, nunca nadie me fue a acostar a mi cama orando por mí o leyéndome la Biblia o contándome una historia. ¿Cómo lo aprendo? Así que ese sistema que hemos aprendido nos deja limitado en nuestras acciones y sufrimos consecuencias porque todo aquel que rompe principios, aunque no tenga conocimiento de los principios, va a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, suponga usted que viene un extraterrestre, llega a la Tierra. En su planeta no existía la ley de gravedad. En este planeta existe, que dice que todos los objetos van al centro de la Tierra. Y dice que todos los objetos, mientras más pesados son, mientras más masa tienen, más velocidad reciben, por lo tanto, más fuertes el impacto. Y él llega en su nave interplanetaria y no tiene idea de la ley de gravedad. Pero se baja de la nave y cuando intenta dar un paso se va hacia abajo, cae a la Tierra. Él no entiende que existe la ley de gravedad. Pero la ley de gravedad funciona aunque él no la entienda. Suponga que este individuo posteriormente va caminando y como está en el sistema terrestre, comienza a sentir hambre, nunca antes lo había sentido, porque antes, cuando estaba allá, se alimentaba por otro sistema. Pero por primera vez al llegar a la Tierra, comienza a sentir hambre. Y al sentir hambre, comienza a sentir necesidad de comer algo. Y llega a un lugar donde están comiendo la gente y empieza a sentir deseo de comer. Y entra y le quita la comida a la gente y se la come. Y viene la policía y le pone las esposas y lo lleva preso. No entiende nada, pero rompió la ley. Sufre las consecuencias. Lo mismo ocurre con nosotros. No importa que usted conozca o no conozca, que cuando no existe romanticismo en el matrimonio, la planta se va secando. No importa que usted conozca o no conozca, la planta se secará. Así que independientemente del conocimiento que tengamos, las consecuencias ocurren. Es decir, que en la familia, cuando no existe un trato apropiado, va a existir consecuencias. Lo sepamos o no lo sepamos. Por ello hay que descubrir en la palabra de Dios cuál es el propósito de Dios, la voluntad de Dios para la familia. Aquí viene nuestro problema. Porque mientras usted piensa en su estilo de familia, usted se casa con un hombre o una mujer que tiene otro estilo de familia. Y para usted, supongamos que el estilo de familia es trabajar duro y dar dinero y satisfacer las necesidades económicas de su familia. Pero la idea de su esposa de familia es alguien que trabaja bien, responsablemente, pero también alguien que pasa tiempo con ella. Y entonces, aunque usted en su idea de familia, que le hace feliz, que le hace sentirse bien, orgulloso de lo que hace, en su sistema de familia, usted en su pensamiento es exitoso. En el sistema de su esposa, usted es un fracasado. Entonces viene la batalla. Yo creo que tiene que ser así, y yo creo que tiene que ser así. Y comienza una batalla de intereses conocida en la relación matrimonial como lucha de poderes. Lucha de poder que viene naturalmente en el individuo desde la creación del hombre y su pecado posterior como consecuencia. La consecuencia del pecado para el varón fue que Dios le dijo, tú te enseñorearás de ella por haber pecado. Note que no dice, tú vas a tener un liderazgo apropiado. Dice, tú te enseñorearás de ella. Tú querrás hacer las cosas a tu manera, llevar tu familia como te gusta, donde te gusta y lo que te gusta. Va a ser tu estilo. Tu intento va a ser que tú vas a querer que los demás hagan lo que a ti te agrada, ignorando los sentimientos y las emociones de los que te rodean. Vas a tratar de vivir como un señor en un sistema feudal. La palabra significa amo. Vas a querer ser el amo. Que a ti te rindan tributo, que a ti sigan tus ideas, que sigan tus deseos. Y tú vas a tener serios problemas para tener empatía, para meterte en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos y hacer no lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Por otra parte, como consecuencia del pecado, la mujer recibió como sentencia, tu deseo será para tu marido. Tu deseo de hacer las cosas como tú quieres, tu anhelo, el propósito, el gusto, el anhelo de tu corazón, será que quieres hacer las cosas como tú quieres. Así que allí tenemos la batalla de poderes. Y en esa batalla de poderes, entonces no podemos llevar la familia como Dios quiere. Por eso nos sentimos frustrados. Porque la frustración, por ponerlo en una forma matemática, es la diferencia entre los logros y las expectativas. Ponga las expectativas aquí, ponga las expectativas en grado 100, y si consigue 20, tiene 80 grados de frustración. Si usted tiene expectativas de 100 y consigue 80, tiene 20 grados de frustración. Es decir, que la frustración del individuo, que es el sentimiento de no alcanzar algo, el sentimiento de desesperación, de enojo por no lograr su propósito, produce esa sensación de enojo, de molestia. Reacciono frente a las personas o las cosas. Es tan insensible la frustración que salimos atrasados y nos enojamos con los semáforos. Se enoja con los vehículos que van delante de usted. Se enoja porque un policía le paró. ¿Qué culpa tiene el semáforo? ¿Qué culpa tiene el policía? ¿Qué culpa tienen sus hijos? La culpa la tiene usted. Salió tarde. Así que es insensible la frustración. Nos hace maltratar a las personas porque no conseguí lo que yo quería. Así que si usted espera 100, consigue 10. tiene 90 de frustración. La frustración es la diferencia entre las altas expectativas y los bajos logros. Entonces, cuando usted espera en su relación familiar, si usted espera tener hijos que siempre van a estudiar bien, si espera que sus hijos siempre le obedezcan, usted tiene una expectativa de 100. Cuando sus hijos son humanos, cuando sus hijos fallan, cuando sus hijos no logran 100, sino 30, tal como usted ha logrado 30 y 20 y 10 en algún momento de la vida, usted vive frustrada. Así que tiene que aprender no solo por sí solo alcanzar logros en la vida, subir su sistema de logros, pero bajar su sistema de expectativas. Porque si su expectativa es que usted tuvo en su hogar falta de cariño y en su mente es relación matrimonial, ir a trabajar, regresar, conversar un poco, ser reporteros de su sistema, tener una comunicación mínima, que es la comunicación de hechos y reportes, en que esposo y esposa son reporteros. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Esto. ¿Y qué más? Esto otro. Son reporteros. Cada uno reporta, pero no existe una relación emocional. No existe una identificación con lo que la persona está sintiendo. Entonces, cada persona comienza a vivir en forma tan independiente que cada uno vive su mundo, porque su mundo es un mundo distinto al otro, no pueden mezclarse. Su expectativa es que esta persona viva en mi mundo, se meta en mi mundo, me siga en mi mundo, haga lo que yo hago, formo a la imagen mía, no a la imagen de Dios. Y allí comienza mi terrible problema. Porque ¿quién le gusta que lo formen a la imagen de otro? A nadie. Por eso Dios nos dio a todos tesoros. Ustedes tienen tesoros en la vida. Algunos viven frustrados porque han descuidado sus tesoros. Dios le dio sentimientos, anhelos, deseos, gustos. ¿Quién es? ¿Y quién le ha dado el derecho a otro individuo de querer que yo sienta lo que él o ella siente? ¿Quién le dio el derecho de obligarme a sentir lo que siente? Dios me dio a mí esos tesoros para que los cuide. Mis valores, mis sentimientos. Por eso la palabra de Dios nos dice que aprendamos a respetarnos. Que si a alguien le gusta cantar, levantar sus brazos y llorar, por favor no me mire a mí como poco espiritual porque estoy sentado serio. Y si alguien está sentado serio, no mire como poco espiritual o exagerado aquel que está cantando y adorando en voz alta. Me dice que aprenda a convivir con mis diferencias. Me molesta muchas veces. Ayer tuve una graduación y odio estar en situaciones incómodas como, por ejemplo, que me hagan pasar adelante, que me hagan ser parte de un desfile y allí ir como pavo real. Lo odio, no me gusta, me gusta sentarme allí, no quiero nada en torno a mí. Esa es mi idea, mi sistema. Y cuando voy a algunas iglesias y me obligan, y no, que tiene que pasar adelante, y voy a mi país y están acostumbrados, pase aquí, siéntese aquí, todo ahí con tanta ceremonia, y estoy en congregaciones que prohíben subir la pierna en el púlpito, y estoy que la subo y la bajo, y me siento incómodo, me hacen sentir incómodo, no es mi sistema, nadie tiene derecho a querer que yo sienta lo que ellos sienten, déjeme tranquilo, sentadito allí. Aprender a aceptar las diferencias es que acepto que esa persona tiene otros gustos y se los respeto y se los admiro. Admiro que a una persona le guste la música clásica. No tengo por qué decir, oye, estás loco escuchando esa música, ¿y a ti qué te importa? Déjale, le gusta a él. Así que la individualidad dentro del matrimonio es algo importantísimo. Por ello el Señor en su palabra nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros hemos creído que dice, lleva a tu hijo a la escuela dominical y cuando sea viejo va a ser pastor. O lleva a tu hijo a la iglesia y cuando sea viejo va a ser cristiano. Esa no es promesa. Instruye al niño en su camino significa, tomando la misma palabra hebrea que describe su camino del niño, no tu camino. No tu gusto, no lo que tú quieres. Es su camino. No es el camino del niño, es el camino que el Creador puso en el niño. Y el camino que el Creador puso en el niño es un camino creado por un Dios sabio, más sabio que nosotros. Inteligente, omnipotente, omnipresente, hace todo con sentido, hace todo con propósito. Y es un Dios tan sabio que creó cada parte de mis hijos, de la mía. Me hizo flaco, aunque se burlaban de mí, pero me hizo flaco. A otros no los hizo gordo, pero ellos se hacen gordos. Pero Dios me hizo a mí, dice el salmista, que formó cada parte de mi cuerpo, por fea que yo crea que es, y los demás lo confirmen. No importa. Dios nos hizo así, nos hizo de todo tamaño, de todo color. Él ama la variedad. ¿Se imagina todos iguales aquí? Dios ama la variedad. Él le hizo y le hizo con inclinaciones. Dios no solo creó cuerpos distintos, Él creó ideas distintas, inclinaciones distintas. Así que Dios me dio a mí una inclinación distinta, a mis hijos les dio inclinaciones distintas. Yo tengo dos hijos que son artistas. Uno de cada 2 millones de los artistas hace su cama, ordena su cuarto, y el mío no es de los 2 millones. Uno de cada 20 millones son ordenados. Mi hijo no es ese uno. Es desordenado, es sucio, es artista, vive soñando, tiene una mente soñadora. Él va a ser el máximo dibujante del mundo. Tiene 25 años y sigue batallando. Artista. A mi otro hijo, que es un deportista, que tiene quebrado todos los huesos, nos operamos juntos las rodillas en el hospital, el mismo día, el mismo médico y casi a la misma hora. Quebrado, deportista total. Se me ocurrió que aprenda piano y allí lo enseñábamos de chiquito. Y odiaba al piano. Lo sentábamos allí y estaba ¡plum, plum, plum! Creía que el piano era pelota. ¡Plum, plum! Es deportista. Dios lo hizo así, le dio esa inclinación. Así que Dios formó a las personas con un propósito, una voluntad. Y cuando usted no entiende la voluntad de Dios, su propósito general, entonces usted está tratando de hacer encajar su vida en algo para lo cual no fue diseñado. Dios le diseñó de una manera, Dios quiere que actúe de esa manera. Dios dijo que la familia era de esta forma y ahora Dios quiere que usted actúe de esa forma aunque no le guste. Tiene que aprenderlo. Ay, me decía alguien la otra vez, pero pastor, yo odio que me hagan cariño. Yo nunca aprendí eso. Entonces debería haber seguido soltero. Porque el matrimonio no es mi gusto solamente. Es ponernos de acuerdo en cosas que vayan ensanchando el amor. Escuche lo que dice el proverbista. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es como aguas profundas. Hay que bucear en su mente para descubrir qué. Para descubrir el consejo, el propósito, la razón de su creación. El propósito es la intención del Creador. ¿Por qué razón le hizo así? ¿Por qué razón Dios le hizo vivir en tal o cual familia, nacer mexicano y no chileno? Nacer en Reynosa o nacer en Piedras Negras o vivir en tal parte o asistir a esta iglesia o asistir a otra. ¿Por qué? Dios tiene propósito, así que como agua profunda tengo que bucear dentro de mí. No es sencillo, los necios, los simples no lo entienden. Tiene que ser alguien que se detiene, piensa, analiza su vida, estudia qué dones Dios me dio, hacia dónde quiero dirigirme en la vida, qué puso Dios en mi corazón, a qué me inclino, qué me gusta, qué anhelo, qué deseo, para qué tengo habilidad. Tengo que descubrirlo. Tengo que entrar profundamente en mí, conocerme a mí mismo. El grave problema es que muchos ni se conocen ni se aman. Cuando dice la Escritura que yo como marido, para poder amar a mi esposa, tengo que amarme primero a mí mismo. Muchos no saben amar a otros porque no saben cómo amarse a sí mismo. Así que no existen las familias perfectas. Existen las familias saludables. Dios no nos manda a tener familias buenas. Es imposible. Dios nos manda a ser padres, madres, hijos buenos. Usted no puede predecir los resultados. Usted no puede explicarse cómo buenos padres tienen hijos rebeldes. Bueno, eso es un principio escritural. Sansón es un gran ejemplo. ¿Quiere una gran descripción de los padres de Sansón? Lea allí, fueron correctos, íntegros. Su hijo un rebelde. Significa que hijos rebeldes también nacen de padres piadosos. Así que yo no puedo manipular mi familia. Yo no puedo tener hijos buenos. Yo puedo ser un padre bueno. Lo que sean ellos es su decisión. Yo puedo entregar principios buenos, modelar principios buenos, pero ellos van a elegir lo que van a hacer en la vida. De paso, muchachos, elijan rápidamente. Mientras más demoren en elegir lo bueno, más consecuencias van a vivir, más problemas van a tener, más angustias van a vivir y más problemas van a traer a su familia. Salgan de la ignorancia, porque la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Salgan de la ignorancia de cómo vivir, porque la ignorancia lamentablemente no afecta tanto al que la tiene como a los que le rodean. Así que tienen que salir adelante, queridos jóvenes. No importa el trasfondo de su vida familiar, no importa cómo hayan sido sus padres, Dios le ha dado suficiente inteligencia, capacidad para ser exitosos en la vida, no mediocres ni fracasados, sino jóvenes que alcancen lo más brillante, el propósito de Dios, porque sin cumplir el propósito de Dios serán tan infelices que se sentirán constantemente en medio de la angustia. Una familia saludable, de la misma forma que un cuerpo saludable, es una familia, no una familia que nunca se enferma. Un cuerpo saludable no es un cuerpo que nunca se enferma. Un cuerpo saludable es un cuerpo que recibe ataques y que a veces se enferma, pero su sistema de defensa le permite luchar contra los virus que existen y salir victorioso. Así que una familia saludable no es una familia ausente de conflictos, ni los conflictos destruyen a la familia. Los que destruyen a la familia son los individuos incapacitados de manejarlos. Así que no culpe a los conflictos de la destrucción de su familia. Culpe a su incapacidad de manejar los conflictos de la destrucción de su familia. Todos los miembros de la unidad familiar tienen el potencial de ser un aporte significativo para la existencia productiva de la familia. Tristemente, algunos no están capacitados o no entienden su función o en otras ocasiones no están dispuestos a brindar su aporte por los resentimientos adquiridos durante sus relaciones familiares. Es decir, que hay individuos, aunque todos tenemos el potencial de ser buenos miembros de nuestra familia, pero potencial es energía no usada. Potencial es que lo que no ha hecho. Usted tiene el potencial de ser algo, pero si usted no lo hace, no lo hará. En este salón hay el potencial de poner todo, cada uno de estos rectángulos, un foco, luz en cada uno de los rectángulos. Está el poder. Solo la compañía tiene toda la energía que quiere. Ustedes eligen cuántos poner. Dios tiene todo potencial, a Él nunca le falla, le dio potencial para alcanzar cosas grandiosas y algunos de ustedes no logran nada porque no están poniendo focos en cada rectángulo. Porque nadie le ha enseñado. Porque le gusta vivir en penumbras. Odio llegar a los hoteles donde en vez de poner luces ponen una lámpara y estoy en tinieblas. Cuando estoy solo es un problema, cuando estoy acompañado no es tanto. Pero en tinieblas, el problema, ¿cierto? Odio que esté oscuras, quiero luz. Pero hay individuos que quieren vivir en tinieblas. Así lo eligen. Tienen el potencial para estudiar y andan de bajos. Pueden ser buenos estudiantes, pero pasan jugando fútbol. Van a comer a la escuela. Tiene que cambiar aquello. Tiene el potencial, pero no lo hace. Déjeme darle algunas características imprescindibles, y de ninguna manera podemos hacer una lista exhaustiva de todas las características que son necesarias para tener una familia saludable. Pero para el propósito de nuestro estudio pondremos atención en algunas cosas que los estudios y las experiencias demuestran que son imprescindibles para tener una familia saludable. Primero, una familia saludable es una familia donde el amor se comunica abiertamente. El amor se comunica abiertamente, no hay restricciones para la demostración del amor. El amor incluye sentimientos, pero no es solo sentimientos, pero los incluye. El sistema mundanal nos ha dicho que el amor es sentirse bien con alguien. El sistema de Dios nos dice que el amor es más que eso, no es solo un sentimiento. Así que el amor incluye sentimiento, pero no es solo sentimiento. Incluye emociones, pero no es solo emociones. Se requiere una práctica del amor. Inclusive el amor tiene que ser utilizado no solo en el sentido de cariño y aprecio o demostración de ternura, también el amor tiene que ser ejercitado en su área de justicia. El amor de Dios es un amor que tiene tres elementos y elementos que nosotros debemos tener en nuestra familia. El amor de Dios no es solo sentimiento. No nos dice yo te amo y tú haz lo que quieras porque yo te amo. Dios no ama así. Dios no nos dice yo tengo tanto amor por ti que envié a mi hijo y como yo envié a mi hijo y te amo tanto, tú puedes hacer lo que te da la gana. No. Tiene tres elementos. Uno de ellos es la gracia. El amor de Dios tiene gracia. En su gracia Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos lo que Dios nos da, pero por su gracia nos lo da. Usted no merecía la salvación, yo tampoco. Pero por su gracia, sin merecerlo, Dios la da. Algunos de nosotros no mereceríamos vivir. Por su gracia Dios nos deja vivir más. Su gracia nos da lo que no merecemos. Pero allí no termina el amor. Sino siempre tendríamos que vivir con las manos abiertas esperando. El amor de Dios tiene otro elemento, que es la misericordia. En su misericordia no nos da lo que merecemos. En su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos. Mereceríamos disciplina, castigo tremendo, usted y yo. Y Dios en su misericordia lo refrena. Dios. Dios misericordioso. Pero si allí terminara todo, la vida sería injusta. Porque Dios en su gracia nos da lo que no merecemos, en su misericordia no nos da lo que merecemos, pero en su justicia nos da lo que merecemos. Su justicia es sinónimo de disciplina. Niño que no active su disciplina. Porque en su gracia Dios nos permite que podamos vivir en una relación apropiada. Así que una familia saludable es una familia en que existe amor. Amor de padres. Amor que dan lo que sus hijos, padres que dan lo que sus hijos no merecen. Padres que no le dan a veces lo que merecen sus hijos. Y padres que le dan lo que sus hijos merecen. Dije lo que merecen. No lo que usted piensa que merece. Dije lo que merecen, de acuerdo a reglas apropiadas. No lo que usted quiere hacer. Así que el amor tiene que comunicarse abiertamente. El amor entre los miembros de la familia debe imitar ese modelo divino. Debe ser un amor incondicional. El amor incluye corrección, disciplina. El amor debe primero comunicarse, dije, el amor debe comunicarse abiertamente, y la primera acepción es el amor debe comunicarse abiertamente entre los cónyuges. Los cónyuges no deben tener problema para comunicar su amor por medio de palabras, por medio de actitudes y acciones. Deben demostrar su amor abiertamente, demostrar su amor con cariño, demostrar su amor con aprecio. No solo decir que aman. Algunos en el Día de la Madre regalan ollas. Quieren que le cocine más. Cuando sea el Día del Padre, regálele un martillo para que construya algo. El amor debe comunicarse abiertamente, debe haber muestras de cariño, muestras de romanticismo, no importa que nunca haya aprendido a ser romántico. Tiene que aprenderlo. Algunas personas dicen, yo quiero separarme porque se acabó el amor, ya no siento nada. Por supuesto. Hace algún tiempo atrás fuimos a comprar unas plantas, las llevamos a nuestra casa. Mi esposa se fue de viaje y unos 3 días antes de llegar me llamó y me dijo, ¿cómo están las plantas? ¿Plantas? Bien, gracias. Y colgué el teléfono y me fui a ver lo que eran las plantas. Estaban secas. Y entonces empecé a echarle agua mañana, tarde y noche. Estaban ahogadas, hasta los cactus estaban glu, glu. Creí que en un día iba a cambiar las plantas y ya en los 3 días iban a estar, habían unas todas dobladas. Yo creí que echándole agua iban a ir subiendo hasta que queden otra vez esplendorosas. Es erróneo. Usted no va, ¿cierto?, a comprar una planta y la ve, qué bonita, qué bonito color. Me encantó esta planta. Se enamoró de la planta. Y como se enamoró de la planta, dice, yo pago lo que sea, me la llevo. Miró a su mujer, miró a su marido, dijo, este está bien, me lo llevo. Y se la llevó a la casa. Pero nunca leyó las instrucciones. Si una vez compramos una planta, yo la tenía a la sombra, era de sol. Y otra vez fuimos a comprar y yo quería una planta para el jardín que siempre esté con flores. Pero yo fui y compré una linda, me gustó. Pero no decía perennes. Decía de primavera. Así que iba a tener una planta que me daba flores en primavera. No leí las instrucciones. ¿Y cómo puede cuidar usted una planta que no sabe por qué existe, para qué existe, qué gustos tiene? Las plantas tienen gustos. Algunas hay que regarlas diariamente, algunas hay que regar cada 2 días, algunas hay que regar cada semana, algunos solo unas gotitas de agua. Si usted no conoce, usted arruina lo que le gustó, lo que le llamó la atención. Así que si usted no conoce a su esposa, la va a arruinar. Por eso algunas de ustedes lo tienen tan arruinadas. Y cuando vienen problemas, la mujer se enoja y la ve toda doblada, media torcida, sacando las pistolas. Y entonces dice, ahora sí, mi amor, ¿qué te traigo? Y le echa agua y agua. Y en 3 días quiere arreglar su problema matrimonial. Pero ha pasado años ignorándola. Pues si somos cuidadosos con las plantas, ¿cuánto más debemos ser cuidadosos con la vida? No podemos mantener una relación romántica sin romanticismo. Hay que ser lógicos, querido. No se puede mantener una planta verde sin regarla. ¿Y entonces qué va a hacer? Se fue, se enamoró de la planta, la llevó a la casa. ¡Qué linda va a adornar mi casa! Se descuida, la ve toda deshojada, seca. Se va a comprar otra planta. Así vivimos en la relación familiar. Se descuida de la mujer, se descuida del marido, quiere cambiarlo. Y no vuelve a leer las instrucciones y otra vez se le seca. El amor debe comunicarse abiertamente entre los cónyuges. El amor debe comunicarse abiertamente de padres a hijos. Es el mismo sistema. La mayoría de los hijos que son tratados con cariño, con ternura, responden con cariño y ternura. ¿Me escuchó bien? Dije la mayoría. No dije todos. La mayoría de los hijos que son tratados con respeto. Si usted permite que sus hijos griten a su madre, no se extrañe, no se extrañe que le grite. Usted se lo permite. Los hijos responden a lo que nosotros enseñamos. Así que el amor debe comunicarse de padre a hijo. Y el amor también debe comunicarse de hijos a padres. Existe una gran posibilidad que los padres cariñosos tengan hijos cariñosos, pero debemos enseñar a nuestros hijos a ser tiernos y a demostrar afecto apropiadamente. Y en cuarto lugar, el amor debe comunicarse abiertamente entre los hijos. Nunca permita que sus hijos se maltraten. Nunca permita que sus hijos se golpeen. Escúcheme bien, no dije nunca permita que sus hijos resuelvan sus problemas. Tienen que resolverlo. No dije nunca permita que sus hijos se enojen. Usted no puede evitar aquello. Las emociones, Dios nos las dio. Dios le dio el enojo. Dios le dio la risa. El problema es cuando vive riéndose. No toma nada en serio. Entonces algún tornillo está suelto. O el problema es cuando vive enojado. Siempre mal genio. Entonces 2 tornillos están sueltos. Si el problema no es tener emociones, es cómo las manejamos. Y eso tiene que enseñarle a sus hijos. No es injusto que no enseñemos bien a nuestros hijos. ¿No le parece de repente? Yo recuerdo un día estaba en la casa de una hermana y estaba su hijito jugando con un montón de juguetes, los dos conversando tranquilamente allí. Estuvimos más de 1 hora conversando, tranquilos. El niño feliz, jugando con sus juguetes. De pronto llegó un primito. Llegó el primito, le quitó todos los juguetes. El niño se pone a llorar. Se para la mamá y le dice, cállate. Déjalo, es tu primo, comparte con él. Le digo, ¿no le parece que es injusto? ¿Le gustaría que usted esté ocupada allí? Y venga a su vecina y le diga, sale de aquí, déjame, métete por allá. Y que yo le diga a la vecina, le diga a usted, sálgase, déjela, comparta con ella. ¡Ridículo! No apreciamos a nuestros hijos. Lo que tenía que hacer aquella madre es decirle al primito, ¡ay, señor, qué le pasó! Aprenda a respetar a mi hijo. Está jugando con los juguetes. En el momento en que él quiera, un momento más adelante, él va a compartir. Pero ahora deje lo que él decida. ¿Quiere otros juguetes? Venga por acá, juegue con esto. ¡No, que yo! No, juegue con eso. No enseñamos a nuestros hijos a decir no. ¿Cierto? Cuando nos dicen, no quiero, un momentito. Tiene que enseñar a sus hijos a decir no. No es que cuando llegan adolescentes no saben decir no, eso me pasó a mí. Tenemos que enseñar a decir no cuando es apropiado. Cuando viene el hijo de su vecino y le quita la pelota con que su hijo está jugando, enséñele a su hijo a decir no. Ay, momentito, ¿quién te dijo que puedes invadir? Enséñele a sus hijos, si cada uno tiene su cuarto, que tiene derecho a decir no. No tienes derecho a entrar a mi cuarto, ponerte mi ropa cuando te dé la gana. Tienes derecho a hacerlo si me pides permiso. Es mi ropa. Así que enseñe el respeto entre sus hijos, el amor entre sus hijos. Siempre que enseño esto, digo, ojalá alguien me hubiera enseñado a mí esto antes. Pero a pesar de ellos, compartimos con nuestros hijos estas enseñanzas en muchas ocasiones. Y nunca permitimos que nuestros hijos se golpeen. Nunca. Es difícil a veces ser árbitro, ¿cierto? Porque usted llega en medio de una pelea y se para uno y dice, él me pegó primero y el otro, él me pegó primero, ¿y a quién le cree? Pero así son nuestros hijos. Pero nunca permitimos que entre ellos se golpeen. Nunca permitimos que se ridiculicen en la mesa. Yo me sorprendo que hay padres que están todos sentados a la mesa. Ajá, ajá, dice, mira el nariz de banana. ¿Cómo que nariz de banana? ¡Es su hermano! No tiene que permitir que se ridiculicen entre ellos. No tiene que permitir el respeto. Si usted no le enseña el respeto, ¿dónde cree que lo van a aprender? Es nuestra labor como padres hacerlo.